Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Y otra frase interesante de Carl Jung dice: yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser.
Te guste o no, papá. Muchísimas gracias por todos los mensajes y por todas esas cosas chéveres que nos envías a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp, que te lo compartimos de nuevo.
Claro que sí, 849-785-1110. 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico para fines de configuración, coordinar visitas, sugerir temas, sugerir artistas. hola@caminoalsol.do. Y eso es un sistema un poquito más serio.
Más serio.
Para trabajar producción. Lo que pasa es que los miles y miles de Camino al Sol oyentes, como son coproductores todos, que tengan acceso al correo, es importante.
Por supuesto. Totalmente. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida profe de apreciación musical, Melissa Moya, actriz, bailarina, productora,
publicista, locutora.
Y sobre todo, bueno, colaboradora de Camino al Sol. Melissa, buenos días, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Melissa.
Hola, Melissa, aquí en cabina hoy, ¿cómo estás?
Estamos muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno. Hacía un tiempo, Melissa, que tú no venías al programa solamente a colocar música, porque en las últimas presentaciones les recuerdo a nuestros amigos Camino al Sol oyente que Melissa ha estado cantando en vivo.
Sí.
Hemos podido disfrutar, apreciar.
Ah, para que no se acostumbren.
Tu arte del bel canto.
Para cuando vuelva, entonces se lo encuentra en sorpresa.
Entonces, hoy estaremos hablando. ¿De qué estaremos hablando hoy?
Hoy vamos a hablar de uno de los compositores más icónicos de la historia, y estamos hablando de Franz Joseph Haydn. Haydn, nosotros venimos todo este periodo hablando del clasicismo, y ahorita que hablaban ustedes a propósito del humor en el trabajo, Haydn es uno que hace eso y podemos apreciar cierto humor en sus, sí, en sus obras. Entonces vamos a hablar un poquito de él. Él tenía, o sea, un repertorio muy grande. Estamos hablando de que entre sus numerosas obras, él tiene 104 sinfonías, 20 conciertos, 68 cuartetos de cuerda, 29 tríos de teclado, 126 tríos para barítono, 47 sonatas para teclado, 15 óperas, 12 misas, numerosas obras vocales,
una producción
para
grande.
Conjunto y teclado.
Él murió de 405 años, ¿no?
No, pero vamos a ver también por qué él pudo hacer tanto. Y Haydn estableció unos criterios que motivaron a los compositores que le siguieron. Entonces, él aportó bastante a la música. Vamos a poner un fragmentito de una de las piezas de la Misa de Santa Cecilia. Es una misa que dura una hora, más de una hora, y fue compuesta en 1776. Esto que vamos a oír es del Agnus Dei de esa misa. Este es un ejemplo de una de las
sí,
obras
sí,
de él.
Sí, entonces, me gusta eso.
Eso es sublime.
Ay, sí, me gusta.
Bastante, bastante. Y vamos a hablar un poquito primero de su vida. Él fue un niño del coro de la Catedral de San Esteban en Viena, y desde los 7 años. Entonces, él allá aprendió clave, aprendió violín, aprendió canto. Ya a los 17, con el cambio de voz, ustedes saben que la voz cambia, fue despedido. Y entonces, pues ya él sí procuró mantenerse como compositor, como músico, como profesor. Entonces empezó a trabajar para la corte. Trabajó para el conde Morcín como director musical en 1757. Y luego, hacia 1761, es que él comienza a trabajar para una de las familias más poderosas de Hungría. Estamos hablando de los Eterházy. Y aquí él está por casi el resto de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que acá le hacen un contrato. Empieza primero por el príncipe Paul Anton, que fue muy devoto de la música y muy generoso. Entonces, Haydn componía todo lo que se le solicitaba, tenía un buen sueldo, dirigía la interpretación de todo lo que se hacía. Y cuando este príncipe murió, su hermano le sucedió al título, Nicolaus, y le aumentó el salario y siguió también, propuso más, o sea, él era todavía más devoto de la música, incluso él era músico también. Entonces, él hizo un palacio, el Palacio de Eterházy, que tiene dos teatros, uno de ópera y uno de marionetas. No sé si recuerdan haber visto a lo mejor películas de ese periodo o donde hay unos teatros y donde se presentan marionetas. Y entonces, bueno, ahí Haydn formó una orquesta de aproximadamente 25 intérpretes, ofrecía conciertos semanales. También hacía óperas en ocasiones especiales y también entonces hizo muchas obras de la demanda del príncipe. Por ejemplo, el príncipe tocaba violonchelo, tocaba también barítono, que es un instrumento parecido a una viola de gamba, un instrumento muy grande, de cuerda frotada. Vamos a escuchar ahora en la audición número 2 el trío para barítono en la mayor.
Vamos a escucharlo entonces, porque aquí estamos produciendo con Melissa en el aire.
Sí.
Eso que oímos es el instrumento barítono, que cae en desuso ya cerca de un poco después de esta época, porque es muy difícil de interpretar. Sí, entonces, bueno, y luego él siguió componiendo, o sea, entre su contrato, por ejemplo, él tenía prohibido como vender sus copias, su música, pero hubo unas obras de él que se propagaron en Londres, en París y en otros lugares de manera pirata, vamos a decirlo, no autorizada.
Había pirateo ya.
Porque él era exclusivo del palacio del príncipe.
Sí, entonces, sí, ¿no? Y él tenía un contrato. Ahorita le voy a leer una partecita del contrato para que ustedes vean cómo era. Pero sí, entonces, cuando se propagó esto, se difundió esta copia no autorizada, pues entonces ya sí lo modificaron, ¿no? Y lo dejaron publicar más sus obras. Entonces, en aquel entonces, los derechos no de autor no como que no traspasaban límites nacionales. Entonces, lo que él hizo, muy inteligentemente, es que él vendió copias en otros países también para entonces sacar
claro,
también
darse
el beneficio
conocer,
y
claro.
darse a conocer.
Tenía que ayudar. Sí.
Entonces, eso hizo también que él se volviera famoso, o sea, todo el mundo era loco con él. Mozart conoció a Haydn, ellos tuvieron una admiración mutua, eso fue hacia 1784, más o menos. Y bueno, ya después de que Nicolaus murió, el príncipe, su hijo, Anton, disolvió la orquesta. Y entonces, después de eso, Haydn se fue a Londres y allí enseñó también por unos años, desde 1791 más o menos a 1795. Pero ya luego sí, entonces he pedido a regresar otra vez y entonces compuso hasta el final de sus días. Ya después de 1799 él no dirigía ni tanto, sino que se mantenía más componiendo. Entonces, ¿qué pasa con el estilo de Haydn? Haydn tiene mucho humor en su música, lo había mencionado. Él compone, por ejemplo, una pieza que se llama La Broma. La broma surge porque para ganar una apuesta de que las mujeres comenzaban a hablar antes de que se acabara la música, él hizo una música con finales inesperados, como amagando que se va a acabar y con muchas sorpresas. Y entonces, vamos a oír un fragmento. Para oír la broma, hay que escucharla hasta el final.
Ya, yeah, ok.
Pero un fragmentico ahí, oigan esto. Thank you. este.
Empezaste a hablar.
Ahí. Sí, empezaste tú. Confirmado que las mujeres comienzan a hablar primero.
Sí. Funciona el experimento.
Sí, funciona. Bueno, pues la broma estaba compuesta en forma de rondó. El rondó es una forma musical que, por ejemplo, empieza un tema. Por ejemplo, eso que ustedes hablaron, que escucharon, eso se repite en muchas partes, como que va este tema, hay otra frase, va este tema, hay otra frase, vuelve ese tema, okay. Eso es el rondo. Yeah. Entonces, esta tiene también varios movimientos, y parte de lo que del estilo de él es que creaba bastantes contrastes, y entonces eso hacía también como que, además de que su frase, él buscaba que fueran como a primera escucha, que fueran atractivas, al hacer estos contrastes llamaba más a la sorpresa del público, y eso era parte de por qué a la gente le gustaba mucho su música. Otro ejemplo de un humor es la Sinfonía de los Adioses, que tiene...
Y tenía los nombres también, como...
Bueno, tenían números, ¿sabes? Por ejemplo...
Voy a tocar la Sinfonía de los Adioses.
La número 45, en fa sostenido menor. Pero sí, la historia cuenta de que una buena parte de la... Esterházar quedaba muy retirado. Entonces, una buena parte de la servidumbre y de los músicos estaban ya cansados de estar ahí. Querían irse a regresar a Eisenstadt. Y entonces le pidieron ayuda a Haydn para que hablara con el príncipe. Entonces, Haydn hizo esta sinfonía donde ya en el último movimiento se van poco a poco, van los músicos van como terminando de tocar uno como uno a uno. Y van apagan las velas de sus atriles y se van. Y al final nada más quedan dos violinistas, el maestro concertino y Haydn. Entonces el príncipe entendió el mensaje y así entendía los mandos. Podemos escuchar un fragmento de la Sinfonía de los Adioses antes de, cuando la vean, hoy en día cuando se interpreta, van a ver que hay veces que en las orquestas el mismo director a veces se va antes y se crea todo un aire cómico respecto a eso, porque literalmente cuando las interpretan, el que terminó de tocar saluda y se va, y se van yendo así en medio de, si los otros siguen tocando y ellos se paran y se van. Exacto. Oh. Vamos a escuchar esto, la Sinfonía de los Adioses en fa sostenido menor. Este es un ejemplo, y ahí vamos a empezar a ver, aquí es que empiezan entonces ellos a partir.
Eso es algo así como que estemos aquí en Camino al Sol, y Sobe se para y se va, y agarra su cartera y se fue.
Exacto.
Y luego Cintia dice una frase, la deja por mitad, se para y se va.
Exacto.
Entonces yo luego,
no te puedes ir.
Entonces yo luego miro para todos los lados y digo, bueno, entonces fue todo el mundo, me voy.
Exactamente. Es una de las sinfonías más conocidas para de Haydn, y él la hizo en fa sostenido menor, que además de que en aquel entonces era poco usual que se hicieran sinfonías en tonalidades menores, era más inusual todavía que fuese en fa sostenido menor. Entonces hubo que adaptar, el orfebre del palacio tuvo que adaptar los cornos para la orquesta para que pudieran hacer esa tonalidad, y los instrumentos de la orquesta original eran dos violines, una viola, dos oboes, un contrabajo, dos cornos y un clavicordio. Esto era la Sinfonía de los Adioses. Y bueno, Haydn era muy adoptó mucho un estilo que se desarrolló en Alemania en este siglo, que es el Empfindsamer, que significa estilo sensible, y se caracteriza porque la música tiene muchos contrastes, rápidos cambios de humor, pero con una profunda expresividad. Si ustedes se fijan en la frase que nosotros acabamos de escuchar, es muy sutil la forma en que se interpretan todos. Si hay una parte muy suave, como que como dramáticamente suave, y si luego viene algo bastante una intensidad fuerte, también eso es exagerado. Entonces, sobre esto de también de lo inesperado, hay una sinfonía que me gusta mucho, que con esta es la que voy a poner de último, que es la de la gallina. A mí me encanta porque...
Pero tenía unos títulos también como divertidos.
Sí.
Sinfonía de la gallina, o sea...
Y vamos a ver por qué. Es la sinfonía número 83. Aquí, ahí voy a leer un fragmentito de un libro de consejos para jóvenes compositores de la música instrumental de John Marsh, donde dice... En la composición de toda pieza de música que contenga dos o más movimientos, así como en su selección de piezas para un concierto, atiéndase siempre al contraste como el mejor modo de mantener la atención viva y activa. Y más adelante dice, muchas composiciones en otros aspectos excelentes producen un efecto deficiente y la gente se cansa y se queja de la longitud de los conciertos, los cuales quizá no los agotarían nunca si no empalagasen con la profusión de la misma cosa o una excesiva uniformidad en estilo. Y sí, esto es algo que Haydn respeta bastante. Vamos a ver, vamos a escuchar un poco de La Gallina, la Sinfonía 83.
Señor.
Está la gallina.
A mí me da mucha risa porque de verdad, o sea, tú le escuchas y tú puedes imaginarte un par de gallinas caminando. Sí. Eso es muy cómico. Haydn, la forma en que componía, él improvisaba en el teclado hasta hallar una idea como que le era apropiada y sobre ella trabajaba. Entonces él hacía unos borradores, como que componía las melodías principales en dos pentagramas, sin ponerle muchos signos ni nada, solamente para él apuntar sus ideas. Y ya entonces después iba evolucionando ese borrador. Y bueno, esto es Joseph Haydn, en Camino al Sol.
Mira, hay un comentario ahí de Camino al Sol oyente que dice que tú deberías estar más de un día aquí en Camino al Sol. Sí, por tus conocimientos extraordinarios sobre música.
Que le encantan sus... Bueno, y más de un Camino al Sol oyente.
Es que nos permite que reconectar con la música de forma diferente.
Diferente.
Ambos segmentos, tanto el tuyo, Melissa, con todo esto de apreciación musical que hemos tenido por varios años, junto con el de la Fundación Sinfonía, pues la gente los espera. Sí. Y es para mí una confirmación de mi teoría. Si tú expones a la gente, a las personas, a este tipo de contenidos, la gente lo aprecia.
Claro que
y
sí,
más
sí.
Si es guiado, es decir, más si se le da algún tipo de instrucción para
sí,
que tú puedas.
Porque es algo nuevo.
Claro.
Sí, necesita una información.
Con un mayor nivel de conciencia sobre lo que estás apreciando. Así es que muchísimas gracias, Melissa, por abrir ese espacio aquí en Camino al Sol.
De nada, y incentivar también a los Camino al Sol oyentes, que a los mismos hijos de los Camino al Sol oyentes, que también lo incentiven a este tipo de música, porque este es un tipo de música que sí requiere cierta educación, o sea, requiere, si tú a lo mejor se lo pones a alguien que nunca lo ha oído, a lo mejor le atraiga, pero a lo mejor si están expuestos a otras cosas, no, pero cuando tú empiezas a explicarle estas cosas.
Claro, eso lo cambia todo, cuando tú entiendes un poco.
Y que venimos, y estamos hablando de que la música clásica, la música instrumental, en nuestro país se consumía solo en Semana Santa.
Sí.
Es decir... Los Viernes Santo era el día que las emisoras, como no estaban conectadas para mantener la solemnidad del Viernes Santo, eso era lo que colocaban. Después de ahí tú no escuchabas otros espacios para poder disfrutar este tipo de cosas. Luego, por supuesto, surgió, bueno, Estación era Clásica Radio.
Sí.
Hace muchísimos años. Esta misma emisora
así, como música era clásica radio,
claro.
Sí.
Que era, te estoy hablando de que era la emisora como que, ¡wow!
Sí,
¡qué locura esta gente! Pero... hicieron y tienen una discoteca, es decir, aquí en Estación hay una discoteca impresionante de toda, sí, esa música clásica, que fue una apuesta a la cultura, fue una apuesta muy arriesgada en su momento, pero que dejó un muy buen legado. Melissa, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, adiós.
Gracias, Melissa.
Un abrazo, Melissa.